Dios está hablando y habla y habla y habla todos los días de nuestra vida a nuestra vida. Él lo hace de una manera constante. Que nosotros por estar distraídos, por estar afanados, no pongamos atención, es otra cosa. Pero Dios constantemente está hablándole a la vida, a sus hijos, ¿ok? Y hablando de esto, déjame decirte que hay momentos en la vida en los que tú necesitas hacer una pausa, detenerte y decir, bueno, voltear a ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida, darte cuenta que Dios ha estado ahí en tu vida una y otra vez, estuvo hace una semana, estuvo el día de ayer, estuvo hoy en la mañana, está contigo hoy y va a seguir estando todos los días de tu vida. Así es. Pero tú tienes que entender esta parte y darte cuenta de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Muchísimas. Simplemente te regaló la salvación. Simplemente hay vida eterna. Simplemente tú puedes gozar de eso. Con eso tienes. Pero el día de hoy te voy a hablar de algo que tiene que ver con esto. Y como te decía en un principio, tú debes de estar expectante, estar a la expectativa de qué es lo que Dios va a hablar, de qué es lo que Dios y cómo Dios se va a mover el día de hoy. Y pareciera que en muchas ocasiones, cosa contraria de ver las cosas de Dios en tu vida, pareciera mucho que en muchas ocasiones tenemos un listado, ¿no?, de sucesos que causan cierta decepción en nuestra vida. Y podemos entrar en una costumbre cuando estamos en ese ambiente de ver los sucesos malos que pasan o sucesos que tienen que ver con decepciones en nuestra vida. Entramos en una costumbre de esperar algo que tiene que ver con el mismo resultado, más de lo que ya tenemos. Caemos en el error de estar cómodos en la incomodidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es estar cómodos en la incomodidad? Es prácticamente expresarte o levantar expresiones como, es lo que me tocó vivir. Pues ni modo, Dios quiso que fuera pobre. Ni modo, Dios me quiere tener enfermo el resto de mi vida. Y comienzas a acomodarte en una incomodidad. Y quizás haya pasado muchos problemas en tu vida, pero déjame decirte algo. No es necesario que estemos esperando a que lleguen los problemas. No es necesario que tú y yo nos pongamos cómodos en esa incomodidad. No es necesario que tengamos pensamientos negativos, pensamientos que no tengan que ver nada con la voluntad de Dios. Y déjame compartirte algo, abrirte mi corazón. Yo solía ser así. Yo estaba acostumbrado a pensar cosas negativas, a pensar siempre en lo malo, a decir la típica expresión, todo está muy bien, seguramente algo va a salir mal. O todo está muy bien y pues lo bueno dura poco, así que pues a ver con qué, el destino, con qué me va a sorprender ahora, ¿no? ¿Qué es lo que me va a pasar en mi vida? Porque me está yendo muy bien, seguramente me va a pasar algo malo. Y pensamientos de mal. Y muchas veces tiene que ver con cómo somos enseñados, con algo cultural. Tiene que ver con esta manera de cómo somos enseñados desde pequeños. Pero a través de la vida yo he descubierto que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Yo he descubierto que Dios no quiere que vivamos así. Que Dios no quiere que vivamos ni en temor, ni en derrota, ni en desesperación, ni en angustia. No quiere que vivamos así. No quiere que vivamos con pensamientos de mal. Y hubo una etapa en mi vida, en mi adolescencia, para ser más específico, en la que prácticamente mi familia estaba pasando por una crisis económica muy fuerte. Al grado de que, pues, yo y mis hermanos llegamos a pelearnos por un pedazo de tortilla duro para ver quién se lo comía. ¿Y a qué voy con esto? Yo crecí con el tiempo teniendo este temor y este recuerdo. Cada vez que yo pasaba, tenía una situación difícil, yo me acordaba de los momentos en los que, pues, prácticamente pasé hambre. Y mi temor era que algún día me quedara sin comer nuevamente. Ese era mi temor. Y eso se convirtió en un trauma en mi vida. Me caso y me llevo ese trauma conmigo. Me lo llevo al matrimonio. Y cuando me toca, en ocasiones cuando me tocaba hacer las compras o cuando me tocaba llevar la comida a casa, pues siempre compraba de más. Siempre llevaba comida de una manera exagerada por el temor de que no fuera a alcanzar. Por el temor de que se fuera a acabar la comida y no fuera a ser suficiente. Imagínate, éramos dos personas, pero yo compraba comida como para darle de comer a todo un batallón. Por el temor, por un pensamiento de mal, por algo que se fue arraigando en mi corazón. Por eso. Y comencé a ser una persona negativa en esa área. Y esperaba lo peor, se va a acabar la comida. Pero aún ya teniendo una relación con Dios, aún ya estando con una relación con Dios, yo seguía batallando con esta situación. Yo seguía batallando en esta área, luchando con esta situación por algún tiempo. Pero llegó un día en el que yo me levanté muy temprano y me dirigí al baño y empecé a sentir algo aquí en mi corazón, algo aquí, en la boca del estómago. Y era una presión que seguramente tú también la has sentido. Cuando sientes algo aquí, dices, tengo un presentimiento. Algo malo va a pasar. Algo malo va a suceder. Tengo algo aquí, tengo un hueco en el estómago. Tengo un sentimiento de angustia. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ese día descubrí que no era algo nuevo, que ya tenía mucho tiempo yo sintiendo esto, pero que no había prestado atención. Yo lo que prácticamente pensaba en ese momento era, ¿cuál será o qué será lo que viene a mi vida ahora? ¿Cuál es la próxima cosa mala que me va a suceder? ¿Ahora qué malo? ¿Qué cosa mala me va a suceder ahora? ¿Qué es lo que me va a suceder? Un pensamiento de mal. Pero en ese momento, con esa angustia, con ese hueco aquí, yo le preguntaba a Dios. Yo le decía, Dios, dime qué es este sentimiento. Y Él habló a mi corazón. Y puso unas palabras. Presagio de mal. Presagio de mal. Y fue en un momento de oración en el que el Señor me lleva a una escritura, en Proverbios 15:15. Y ahí es donde yo encontré la respuesta a mi pregunta. Proverbios 15:15 dice, para el afligido, todos los días son malos. Para el que es feliz, siempre es día de fiesta. Cuando tú te encuentras en aflicción, todos los días van a ser malos. Todos. Pero cuando hay felicidad en tu vida, cuando el gozo gobierna tu vida, es día de fiesta. Y no importa la situación, hay fiesta en tu vida. Pero yo no entendía del todo esta palabra. Hasta que vi la traducción de la Biblia Amplificada. Y fíjate lo que dice. Para el afligido, todos los días son malos por pensamientos de ansiedad y presagios. Para el que es feliz, siempre es día de fiesta. Y checa lo que dice. Independientemente de las circunstancias. No importa la situación por la que tú estés pasando. No importa lo que tú estés viviendo en este momento. Tú tienes que vivir como si fuera un día de fiesta. Porque hay gozo en tu vida. Porque la felicidad debe de caracterizar a un hijo de Dios. No el temor, no la angustia, no la desesperación, no la aflicción. Muchas veces nos hacemos tantas ideas en nuestra cabeza, pensamientos de ansiedad y presagios. La palabra presagio te habla de anunciar, de la acción de anunciar un hecho que es a futuro. Todo esto a partir de la interpretación de ciertos indicios, pero más constantemente te habla de una simple intuición. Y hay veces que nos la pasamos intuyendo cosas, nos la pasamos así, por intuición nos dejamos llevar, intuimos y tomamos decisiones sin consultar a Dios, solamente porque así lo sentimos. Pero la palabra dice que esto tiene que ver con presagios de mal, con una ansiedad, y vamos a tener aflicción. Entonces, cuando hay aflicción, todos los días los vamos a ver como malos. Y te vuelvo a repetir, tú y yo estamos llamados a ser felices, a irradiar felicidad. Y una vez que yo leí esta parte de la Escritura, entendí completamente lo que significaba. Prácticamente lo que yo tenía era el miedo de que algo malo ocurriera, aún cuando nada malo estaba sucediendo. Yo tenía miedo de que ocurriera algo malo, pero cuando nada malo estaba realmente sucediendo. Entonces, ahí fue cuando recapacité y vi cómo eso había afectado en diferentes momentos de mi vida. El tener pensamientos de mal, el tener suposiciones, el no vivir la vida en el sentido de disfrutarla, de no ser feliz, como lo dice Proverbios 15:15, para que el que es feliz siempre es día de fiesta, independientemente la circunstancia. Porque puedes estar en cualquier situación, pero debe de haber fiesta en tu vida. Debes gozarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Debes gozarte de esto. Un ejemplo claro de esto es, por decir, cuando el marido o tu esposa te habla, más bien, por teléfono, y te dice: oye, Sergio, tenemos que hablar. ¿Qué haces? Te echas aire. ¿Qué haces? Estás todo el día pensando qué pasó. ¿Qué pasó todo el día? ¿Qué hice mal? A ver, salí de mi casa, sí le dije adiós, me despedí, le di un beso, tendí mi cama, recogí mi ropa, no sé, metí la ropa a lavar, la saqué de la secadora, todo esto. ¿Qué hice mal o qué dejé de hacer? Y resulta que cuando regresas a casa, ese tenemos que hablar es: oye, mi amor, ¿y si pintamos la casa? Pero ya todo el día estuviste pensando mal. Todo el día estuviste un pensamiento de mal. Todo el día. Y déjame decirte algo. Es lo que quiere Satanás, es lo que quiere que tú hagas. Que tú tengas pensamientos de mal. Que tú siempre estés esperando algo malo. Y te conviertas en una persona temerosa. En una persona que todo el día se esté preguntando qué irá a pasar. En una persona que todo el día se esté preguntando, ¿y si acaso? Presagios de mal. Pero eso tiene que ver con no conocer la palabra de Dios. Porque si tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta que hay una autoridad y que tú puedes hablar con autoridad la palabra de Dios y ejercerla sobre tu vida. El temor es lo opuesto a la fe. Y se necesita fe para que tú aceptes algo en tu vida. Que tú aceptes las cosas buenas para tu vida. Necesitas fe para aceptar todo lo bueno en tu vida. Necesitaste fe para creer en Jesús. Para creer que hay poder en su sangre. Para creer que Él te salvó. Para creer que tú tienes autoridad. Para creer que tú eres sano. Necesitas fe para eso. Y en eso no hay temor. Pero cuando tú estás esperando que algo malo suceda, prácticamente tú estás a la expectativa de quién crees. El enemigo. Tu expectativa es de Satanás. Y si no tienes cuidado con esto, esta expectativa lo que va a hacer es que le va a abrir una puerta a los malvados planes de Satanás para tu vida, para mi vida. Todo esto cuando estamos esperando que cosas malas sucedan. Y recuerda, muchas veces comienzan aquí. Muchas veces no vemos todo el panorama y nos hacemos una historia de las cosas. Y estamos esperando que cosas malas sucedan. Mas sin embargo, cuando tú estás esperando cosas buenas, cuando tú estás esperando que lo bueno suceda, lo que está pasando es que tú le estás abriendo las puertas a los planes de Dios sobre tu vida. Es lo que sucede cuando tú estás esperando que algo bueno suceda, porque sabes que Dios va a obrar de una manera poderosa sobre tu vida. Y así caminas, entendiendo de esto, esperando que las cosas buenas sucedan en tu vida. Que las puertas, que estas puertas se abran para los planes de Dios, para todo el plan que Dios tiene para ti. Y no solamente para ti, para los tuyos. Que se abra. Fíjate lo que dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Te lo vuelvo a repetir. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Y el tener una esperanza, el sentirte esperanzado en las cosas de Dios, es confiar en su palabra. Es confiar que Dios va a hacer algo en tu vida. Es confiar que Dios va a, que la mano de Dios va a estar ahí, sosteniendo tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu trabajo. Que Dios va a estar ahí en cualquier situación, por muy difícil que tú veas. Él tiene planes para darte un futuro y una esperanza. Planes de bien y no de mal. Y tú y yo debemos de abrazar esta palabra que Dios habla a nuestra vida. Y eso nos hace mantenernos a la expectativa. Yo te hablaba de esto en un principio. Tú debes de estar manteniéndote a la expectativa de cómo Dios se va a mover en tu vida. Manteniéndote expectante de qué es lo que va a hacer Dios ahora. Y a ver, Dios, ¿cómo me vas a sorprender el día de hoy? Pero confiado en que así va a ser, teniendo pensamientos de bien y no de mal. Lamentaciones 3:25. Dice la palabra, el Señor es bueno con quienes dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Te pregunto, ¿tú dependes de Dios? ¿Tú lo buscas? Él es bueno contigo. ¿Hay cosas malas en Dios? No. Cuando tú estás dependiendo de Él, cuando tú estás buscándolo a Él, prácticamente lo que estás haciendo es, le estás consultando, estás llevando tu necesidad, estás exponiendo tu necesidad, pero entendiendo que hay una autoridad en la palabra, entendiendo que su palabra es poder y que trae vida a tu vida, entendiendo esto. Y tú le consultas, y tú vas a Él y le dices, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Con autoridad hablas la palabra de Dios, porque el Señor es bueno con quienes dependen de Él. Porque el Señor es bueno con aquellos que le buscan. ¿Sabes qué? ¿Quieres ver lo bueno que es Dios? Aprendamos a depender de Él. Busquémosle en todo momento. Mantengamos siempre una expectativa de ver cómo Dios va a actuar en nuestra vida, de cómo se va a mover ahora. Y mira, la Biblia está llena de todo esto. Está llena de relatos de personas que dependían de Dios, que buscaban de Él, de personas que vieron cómo Dios actuó en cada una de las situaciones por las que pasaron. personajes que se mantenían siempre a la expectativa de cómo Dios iba a actuar en esa situación. Noé. Noé se mantuvo siempre a la expectativa, con una expectativa de, en el momento en el que Dios iba a mandar el diluvio. Se mantuvo expectante. Dios habla a su vida y le dice, tienes que construir un arca, y le da una serie de instrucciones. Le dice, ¿y van a llegar los animales? ¿Tú crees que no había expectativa en Noé de cómo iban a llegar los animales por sí solo? ¿Tú crees que no había expectativa en Noé de cómo iba a caer un diluvio? Si nunca había llovido, había una expectativa de que toda la tierra iba a ser llena de agua. Había una expectativa en que Dios ya había prometido que a su familia no le iba a pasar nada. Y todos iban a morir. Y dice Noé, bueno, ¿y cómo le va a hacer Dios? No dudó. Pero sí se preguntó seguramente cómo le iba a hacer Dios. Eso era estar a la expectativa de ver cómo Dios se iba a mover en esa situación. Abraham se mantuvo a la expectativa de cómo Dios iba a hacer las cosas. Cuando le dice, tienes que llevarme a tu hijo y entregármelo en sacrificio. Se mantuvo a la expectativa cuando le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser padre de multitudes y en tu hijo va a haber descendencia. Dice, a ver, espérate, me lo pides y me das una promesa y después acto seguido me dices que vaya y lo sacrifique. Había una expectativa de ver cómo Dios iba a actuar en ese momento. Había una expectativa confiando en que Dios iba a dar una provisión para que su hijo no fuera sacrificado. Había una expectativa en todo esto. Él se mantuvo expectante, Moisés también. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Dios habla a su vida, da una serie de instrucciones y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y puso en jaque a la nación más poderosa en ese entonces. Pero ¿sabes qué? Moisés se mantuvo también a la expectativa de cómo Dios iba a manifestarse para que todo un pueblo fuera puesto en libertad. Expectativas en la vida. Expectativas. Josué. Cada vez que Josué se presentaba a la batalla, él se mantenía expectante de cómo Dios se movería para darle la victoria en cada una de las batallas. Y si conoces la historia, te vas a dar cuenta que nunca perdió una batalla Josué. Pero Josué permanecía siempre expectante de cómo iba a librar la batalla, de cómo Dios iba a actuar en esa batalla. Daniel, al momento de estar ahí en el foso de los leones, él se mantuvo expectante y dice la palabra esperando a que Dios actuara. Se mantuvo expectante y esperando a que Dios actuara y cerrara la boca de los leones. ¿Pero qué es esto? Fíjate, no solamente estaba expectante, estaba esperando a que Dios actuara. Y esperar en Dios pudiera parecer que nos está hablando de algo pasivo, de algo tranquilo. Pero en realidad, esperar en Dios es uno de los momentos más activos espiritualmente en la vida de todo creyente. Esperar en Dios. El significado bíblico de esta palabra, esperar en Dios, tiene que ver con echar de menos. Tiene que ver con buscar con el corazón abierto. Tiene que ver con entender el poder y la bondad de Dios cuando se manifiesta. Entender el poder que hay cuando Dios se manifiesta. Entender su bondad, entender su poder cada vez que Dios se manifiesta. Eso tiene que ver con esperar en Dios, ver de qué manera Dios va a actuar sobre mi vida. Estar expectante, estar esperando en Dios involucra mi conocimiento de la palabra. Estar esperando en Dios involucra que yo esté caminando confiadamente en que Dios va a cumplir sus promesas sobre mi vida, en que Dios va a cumplir sus promesas sobre mi familia, en que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Eso es esperar en Dios, caminar en su palabra y entendido de que hay una verdad y que esa verdad me va a llevar a experimentar una libertad. Y que en la libertad voy a encontrar una plenitud. Gracias a entender su palabra. Gracias a esto. David se mantuvo expectante también, esperando a que Dios se moviera y le ayudara a derrotar al gigante. Y aquí vemos cómo todo un ejército también se mantenía expectante de lo que iba a suceder. Minutos antes, todo el ejército temeroso, el gigante nos va a derrotar, Saúl incluso temeroso, no quería enfrentarlo. Y después vemos cómo llega David y dice, yo lo voy a vencer. Este día será la victoria para el Señor. Y comienza a hablar la palabra de Dios, comienza a tomar con autoridad lo que él conocía de Dios. Y comienza a decir todo esto, al grado que termina contagiando a todo el ejército. Cuando tú estás con una confianza plena en Dios, cuando tu expectativa está ahí en Dios, cuando tú estás expectante de lo que Dios va a hacer, déjame decirte algo, vas a contagiar la manera en la que estás viviendo a los demás. Cuando tú te mantienes expectante, esa actitud la vas a contagiar a los demás y vas a motivar a otros a crecer, vas a motivar a otros a seguir caminando en las cosas de Dios. Estar a la expectativa no es involucrar tus deseos. Estar a la expectativa no es involucrar tus emociones. Porque déjame decirte algo, la mayoría de las veces, tanto tus deseos como tus emociones te van a traicionar. Estar a la expectativa es mantenerte firme y sin fluctuar en lo que has decidido creer. Es mantenerte firme y sin fluctuar en lo que tú has decidido creer. Si tú has decidido creer que Dios va a hacer algo en tu vida, es mantenerte con esa firmeza, con esa convicción en tu vida. Pero depende de ti, no de Dios. Dios ya hizo, Dios ya envió a su Hijo. Depende de ti que tú entiendas el sacrificio de Jesús en la cruz. Depende de ti que tú entiendas que todo lo que implica este sacrificio. El saber que su sangre te lava, el saber que su sangre te trae protección, el saber que tu sangre te da una autoridad para ejercerla ante cualquier situación. Pero depende de ti. Tú debes de tener una firmeza, debes de estar convencido. Estar a la expectativa es estar firme y sin fluctuar en lo que tú has decidido creer. Firme y sin fluctuar. Una firmeza en la palabra de Dios. No debe de existir dudas en lo que tú crees. Estar a la expectativa es aplicar en tu vida lo que dice Romanos 4:21. Bueno, ¿y qué dice? Estar a la expectativa es estar plenamente convencido de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Estar a la expectativa es eso. Es tener la convicción. Es estar plenamente convencido. Plenamente convencido, sin duda alguna, de que Dios va a cumplir todo. ¿Algunas cosas? No, todo. Todo lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que ha prometido Dios para tu vida? ¿Qué es? Estar a la expectativa te da la seguridad. Te da una seguridad de descansar en la presencia de Dios. Cuando tú estás descansando en su presencia de Dios, comienzas a disfrutar lo que dice el Salmo 91. Lo disfrutas. ¿Y cuántas veces lo has leído y cuántas veces ha pasado por tu vida el Salmo 91? ¿Pero entiendes realmente lo que dice? ¿Lo entiendes? ¿Lo abrazas? Cuando tú estás a la expectativa, cuando tú estás con una seguridad, cuando tú estás descansando plenamente en la presencia de Dios, cuando tú estás plenamente convencido de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido, disfrutas todo lo que dice el Salmo 91 y te muestra prácticamente varias situaciones. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Se acoge a la protección del Todopoderoso. El estar en la presencia de Dios te hace tener una protección del Omnipotente, del Todopoderoso. Dice el verso 3, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Puedes imaginar esta escena? Lo que dice, Dios te salvará de los peligros escondidos, pues te protegerá con sus alas. Imagínate unas alas majestuosas, trayendo protección a tu vida. Y bajo ellas, no solamente vas a encontrar una protección, encuentras un refugio. Descansas en Él, descansas en su palabra. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Su fidelidad, no tu fidelidad, su fidelidad. Él mismo está diciéndote, hey, yo voy a ser tu escudo. Mi fidelidad, lo que yo he creído de ti, lo que yo he creído de ti, lo que yo he prometido a tu vida, todo esto va a ser tu escudo. Va a ser una muralla protectora para tu vida. No te atemorizarán los peligros de la noche, ni las flechas que se lancen en el día. Tampoco las plagas que llegan en la noche, ni las epidemias que a plena luz del día causan destrucción. Nada malo te sucederá. Y escucha esto, ni habrá enfermedades en tu casa. Nada malo te sucederá. Cuando la fidelidad de Dios trae protección a tu vida, cuando la fidelidad de Dios es como un escudo y como una muralla protectora, y tú lo crees en tu corazón y lo arraigas en tu corazón y lo guardas en tu corazón, entiendes que nada puede sucederte. Entiendes que no hay enfermedad alguna que pueda tocar tu casa, que pueda tocar la vida de tus hijos, que pueda tocar la vida de tu familia, de tu esposa, de tu esposo. Nada, no habrá enfermedades en tu casa. Y crees y caminas confiado en esto. Todo esto pasa cuando nosotros nos encontramos disfrutando de la presencia de Dios. Todo esto pasa cuando nosotros nos encontramos expectantes a ver cómo Dios se va a mover en nuestra vida. Porque Él dará orden, escucha esto, Él dará orden a sus ángeles para que te protejan en algunos lados. ¿Sí dice así? Para que te protejan lunes, miércoles y viernes. Él dará orden para que nada más los días domingos que vienes al servicio haya protección. Él va a dar orden, porque Él va a dar orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que tú vayas, al lugar que tú vayas, a donde quiera que tú te presentes como hijo de Dios. ¿Qué crees? Tus ángeles están ahí, sus ángeles están ahí protegiéndote, trayendo protección a tu vida, en el lugar en el que te presentes, en el lugar que tú digas, yo soy un hijo de Dios y vengo a compartir de la palabra, hay ángeles respaldando la obra. En el lugar en el que te presentes y vengo a orar por un enfermo, hay ángeles respaldando la obra. En el trabajo, cuando tú toques una puerta, hay ángeles respaldando quién eres. Hay ángeles. Él mandará a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que tú vayas. Y si no nos queda claro, fíjate lo que dice el verso 12. Ellos te levantarán con sus manos para que no te tropieces con piedra alguna. Una total protección. Una total protección. Y es que es como cuando vas comiendo un helado, ¿no? Y llega un perro y le quiere dar la mordida. Lo levantas. O cuando llega un bebé, un niño, y llega el mismo perro y le quiere tirar una mordida, ¿qué haces? Por instinto, ¿qué es lo que hacemos? Papás, ¿qué es lo que hacemos? Agarras y levantas al niño. Lo pones en protección, lo resguardas. Lo pones en lo alto, donde no lo alcance. Donde se sienta seguro y protegido. Eso es lo que nos está ilustrando la palabra. Dios lo que hace contigo cuando hay una situación difícil, te levanta y te dice, este es mi hijo amado y no le va a pasar nada. Yo lo llevo y lo protejo y camino con él. Eso es lo que hacen sus ángeles. A eso están los ángeles, para servicio de nosotros, de los santos, dice la palabra. Para eso. ¿Has escuchado la expresión que Dios te lleva en el hueco de tu mano? ¿Y cómo te imaginas esto? ¿Cómo es? ¿Dios va así? ¿Dios va así? Como cuando quieres llevar agua, ¿no? Y la pones así en tu mano y llegas sin nada. Dios te guarda en el hueco de su mano, pero no va con titubeos. Te está hablando de una total seguridad, de una total protección. Y la manera en la que va es que pone sus manos y tú vas adentro. El hueco que hacen estas manos es el hueco en el que tú vas. Y Dios te lleva así. Este es mi hijo y aquí lo llevo, protegido, resguardándolo. Lo quiero, lo amo, lo protejo y aquí lo llevo todos los días de su vida. Yo lo llevo en el hueco de mi mano y aquí hay protección, aquí hay protección. Pero ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo decidimos salir de ese hueco. ¿Y qué crees? En eso Dios no puede hacer nada. Por eso es importante entender que debemos estar siempre, todos los días, en su presencia. Porque en su presencia vamos a encontrar plenitud de gozo. Pero ¿sabes qué? En su presencia encontramos protección. En el hueco de su mano. En el hueco de su mano. Todos los días. Todos los días. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Dios está hablando a tu vida? Le hacía una entrevista a un piloto. Y le preguntaban qué tan seguro era subirse a un avión. Y él respondía que era bastante seguro el subirse a un avión. Y él decía, de hecho, el avión es más peligroso estando en tierra que estando en el aire. Y todos se quedaron, ¿pero por qué? Dice, sí, el avión en tierra se oxida, el avión en tierra se deteriora, el avión en tierra prácticamente se echa a perder más rápido que cuando está en el cielo. Y de una manera irónica, dice, el avión fue diseñado para volar. El avión fue creado para volar. Por eso es seguro. Por eso se echa a perder más fácil cuando está en tierra. Yo te hago una pregunta esta tarde. ¿Tú para qué fuiste diseñado? ¿Para qué hemos sido diseñados? ¿Para vivir en derrota? ¿Para vivir angustiados? ¿Para vivir desesperados? ¿Para vivir preocupados por los hijos? ¿Para vivir diciendo no me alcanza? Fuimos diseñados para glorificar a Dios. Fuimos diseñados para glorificar su nombre. Te hago otra pregunta. ¿Le glorificamos viviendo en derrota? No. Tú y yo debemos de glorificarle, como lo dice Proverbios, entendiendo que todos los días tiene que ser una fiesta para nosotros, no importando la circunstancia, no importando la situación, todos los días, como Carla, sonriendo todos los días, de todo, felices, todos los días de tu vida, sonreír. No importa la situación, no importa la circunstancia. Tengo un Dios que hace milagros. Tengo un Dios que sana. Tengo un Dios que me va a llevar a una libertad. Tengo un Dios que puede obrar en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mi vecino, de quien tú quieras. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios de lo imposible. Lo tenemos. Y eso debe de traer gozo a tu vida. Debes de sentirte gozoso. Pues sí, pues tengo gozo, está bien, me siento feliz. Hagamos una fiesta todos los días. Pero pues mis problemas siguen, mi situación no cambia, los problemas con mi pareja están igual, mis problemas económicos también están igual. ¿De qué me sirve? ¿Sabes qué? Yo encuentro que la palabra siempre me lleva a creer que hay una esperanza. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayemos o no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día con día. Se renueva de día en día. Todos los días tu hombre interior se va renovando. Y tú podrás decir, ay, sí, por mi situación es muy complicada. Ok, tu viejo hombre se va desgastando, tu cuerpo se va desgastando. Pero yo encuentro en la palabra que tu cuerpo, el nuevo hombre, tu espíritu, se está fortaleciendo todos los días de tu vida. Porque tú estás ahí confiando, manteniéndote a la expectativa de ver cómo Dios va a actuar. Y cuando tú te mantienes a la expectativa de ver cómo Dios está actuando, tu espíritu se fortalece y comienza a ver un crecimiento espiritual. Comienzas a entender las verdades de Dios. Y tu espíritu y tu cuerpo se renueva. Tu nuevo hombre se renueva día con día. Todos los días. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice que las tribulaciones qué son? Son momentáneas y son leves. Ah, sí, pero es que no conoces mi situación. La palabra dice que no se compara con lo que Dios sufrió. Es leve. La palabra dice que es momentánea, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un eterno peso de gloria cuando tú estás creyendo en las cosas de Dios, cuando tú estás manteniendo y te mantienes en la expectativa de ver cómo Dios va a actuar. Y ves el resultado de mantenerte a la expectativa. Es añadido un peso de gloria sobre tu vida. Es añadido un peso de gloria. Y entonces comienzas a darte cuenta que es verdad. Que las circunstancias son pasajeras. Son momentáneas. Sea cual sea la situación por la que tú estés pasando. Es pasajera y es momentánea. Y lo que va a producir en ti no es angustia, no es derrota. Va a producir en ti un mayor y eterno peso de gloria. Y es como si Dios hiciera esto, ¡pah!, y mandara poder a tu vida, mandara poder y delegara autoridad sobre tu vida cada vez que tú estás librando una batalla. Muchas veces tenemos la idea de que nuestra fe es probada por Dios. Tenemos esa idea. Dios está probando mi fe. Dios me está mandando esto porque quiere probar mi fe. Quiere ver si realmente ya estoy capacitado para tener un grupo de vida. Dios no va a probar tu fe. Dios no va a probar tu fe. ¿Sabes por qué? Porque yo encuentro en la Escritura que la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios te da al momento que tú decides creer. Al momento que tú dices, sí, Jesús es el rey de mi vida. Es quien gobierna mi vida. Yo creo en el poder de su sangre. ¡Fum! En ese momento está el don de fe sobre tu vida. Y entonces, ¿cómo Dios va a probar algo que Él te da? Dios no prueba tu fe. Tu fe es probada por las circunstancias. Tu fe es probada por lo que vives día con día. Por lo que tú estás batallando. Por las situaciones que se te presentan durante la semana. por la situación que tienes quizás con tu pareja, con tus hijos. En ese momento tu fe es probada. En ese momento lo que tú crees de la palabra es probada y lo tienes que llevar a cabo y emplear. Tú tienes que hablar con autoridad, por eso es importante que tú te impregnes de la palabra de Dios. Que todos los días exista palabra de Dios y metas palabra de Dios a tu vida. Porque de esa manera tú te vas a poder defender cuando venga una situación. Tú vas a saber reaccionar porque vas a usar la palabra como un escudo. Porque vas a entender que Dios está ahí, que su fidelidad está ahí y que su fidelidad va, es esa muralla, es ese escudo. Pero si hay una ignorancia de la palabra, ¿cómo vamos a enfrentar una situación? Con desesperación, con decir me rindo, con decir ya no puedo, ya hasta aquí llegué, Dios me ganaste. No es así. Es confiar en lo que Dios ha hablado a tu vida. Es confiar en lo que Dios ha hablado a través de su palabra, ha plasmado en su palabra. Es eso. Y ejercerlo con autoridad. Dice la palabra que el Espíritu Santo está sobre ti, por cuanto te ha ungido para dar buenas nuevas. Sí, para salir y compartir de la palabra, para regresarle vista a los ciegos. ¿Lo crees? A eso hemos sido llamados, a ejercer una autoridad, a no vivir en duda, en temor, en angustia, en desesperación. ¿Me lo como o no me lo como? Si bebieres cosa mortífera, no te pasará nada. ¿Qué hago? Tu fe va a ser probada por las circunstancias, por lo que tú estés viviendo en el día a día. No por Dios, por las circunstancias. Por eso es importante que tú te mantengas siempre, siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida, de cómo Dios se va a mover en tu vida. Comienzas a disfrutar, en verdad, lo que dice el Salmo 91. Lo disfrutas cuando estás en su presencia. Y fíjate cómo cierra este salmo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué crees? Es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a tu vida, es Dios diciéndote, hey, ¿sabes qué? Tú has puesto tu amor sobre mí, tú has decidido creer, tú has decidido amarme, y por cuanto tú has puesto tu amor sobre mí, yo voy a traer libertad a tu vida. Yo voy a hacer que tú te encuentres y experimentes una total libertad. Y no solo eso, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Y el conocer su nombre te habla no de algo intelectual, te habla de algo relacional. El conocer que hay una relación entre el Padre y tú. Conocer mi nombre, conocer lo que he hablado a tu vida, dice el Señor. Me invocará y yo le responderé. Y qué bendición es esa. Cada vez que tú hables, el Señor respondiéndote. Cada vez que tú estés ahí, Señor, aquí estoy y clamo a ti. Y el Señor esté mandando una respuesta. Es una promesa de Dios para ti. Me invocará y yo le responderé. Él va a estar respondiendo tu petición. Él va a estar respondiendo cada vez que tú invoques su nombre. Por cuanto tú has puesto su amor. Con Él estaré yo, con Él estaré yo en la angustia. ¿Dice que no va a haber angustia? Dice, en la angustia yo voy a estar contigo. Cuando tú te encuentres en aflicción, yo voy a estar contigo. Cuando tú te encuentres en desesperación, yo voy a estar contigo. Cuando tú te encuentres que no hay salida, digas que quizás ya no hay escapatoria. ¿Sabes qué? Dice el Señor que Él va a estar contigo. Y no solamente eso. Dice que Él te va a librar. Dice, lo libraré y le glorificaré. Él te va a glorificar y te va a saciar de larga vida y te va a mostrar una salvación. Y la salvación te está hablando de una plenitud. ¿Qué es lo que estás buscando de Dios como respuesta? ¿Un no? Nunca lo vas a obtener. Dios habla tu vida a tiempo. Dios habla tu vida a tiempo. Me invocará y yo le responderé. Él va a responder lo que tú necesitas. Tú debes de mantenerte plenamente convencido de que Dios va a cumplir todo, todo lo que Él ha prometido. Todo, no algunas cosas, no las más fáciles. Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre la iglesia. Él lo va a hacer porque Él es fiel. Él es fiel. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Crees que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido sobre tu vida? ¿Sí? Tú puedes salir de este lugar manteniéndote expectante de cómo Dios va a actuar sobre tu vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú puedes hacerlo? Estar siempre expectante de ver cómo Dios va a actuar sobre nuestras vidas. Y así como el ejemplo del avión, dice el piloto, pues es que el avión fue diseñado para volar, fue diseñado para estar en el aire. Tú y yo hemos sido diseñados para glorificar a Dios. Pero ¿sabes qué? Tú y yo hemos sido diseñados para estar juntamente con Cristo en lugares celestiales, en un lugar más alto que donde puede volar un avión, ¿lo sabías? Y cuando te encuentras en un lugar alto, prácticamente lo que sucede es que te colocas en un nivel espiritual totalmente diferente y comienzas a ver la situación que antes te acechaba, la ves fácil, porque estás en la presencia de Dios. Porque te das cuenta que en su presencia hay una plenitud de gozo. Te lo vuelvo a repetir, pero ¿sabes qué? Hay una expectativa de ver cómo Dios va a actuar sobre tu vida. Y a ver, Señor, ahora qué es lo que vas a hacer en esta situación. Y mientras tú lo haces, Señor, yo me encargaré de ser feliz. Yo me encargaré de hacer fiesta todos los días de mi vida, porque estoy plenamente convencido de que tú vas a cumplir tu promesa, tú vas a cumplir tu palabra sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi iglesia, sobre esta ciudad, sobre este país, sobre lo que tú quieras. Pero es estar plenamente convencidos. Y depende de ti. Depende de ti. Depende de que tú arraigues creencias en tu corazón. Que tú las guardes y al momento en que sea necesario exponerlas ante una situación, ante una circunstancia, pueda salir esa creencia que has guardado en tu corazón. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, por sus llagas yo soy sano. Es decir, hay libertad. Tus cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Dime qué cuerda cae en un lugar deleitoso. Dime qué cuerda, qué nudo puede ser un deleite para ti. Ninguno. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que sus cuerdas, es decir, que cuando nos metemos a su presencia, nos volvemos dependientes de Él, disfrutamos de su presencia y hay un deleite en las cosas de Dios.